La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
María Eugenia Vidal inauguró el 55 coloquio de IDEA. La gobernadora bonaerense encabezó el evento en Mar del Plata, que contó con la participación de los principales empresarios del país. La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, inauguró el 55 coloquio de IDEA, encuentro que reunió en Mar del Plata a los principales empresarios del país. El cierre se previó a cargo del presidente y candidato a la reelección, Mauricio Macri, que lo hizo por teleconferencia. El presidente del coloquio de IDEA, Federico Procaccini, anticipó que la reunión apunta a convocar a los líderes empresariales, políticos y gremiales a acordar 3 o 4 temas para avanzar en el desarrollo del país. Tenemos que dejar de seguir con los pronósticos de alto vuelo para bajarlos a la realidad, a los hechos, que es el lema de este coloquio, dijo antes de la apertura formal del evento. Por su parte, el presidente del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, IDEA, Gastón Remy, dijo que la convocatoria es amplia con sindicatos y representantes de distintas vertientes políticas. Remy apuntó a que IDEA no es una entidad gremial empresaria, sino una convocatoria desde la mirada de los hombres de negocios a analizar las distintas opciones para el desarrollo del país. Verduras, productos de limpieza y alimentos, lo que más aumentó tras la devaluación de agosto. La cebolla subió 88% en 2 meses. Entre los productos básicos, el pan y el pollo tuvieron incrementos de hasta un 18%. La inflación de septiembre fue del 5,9%, según el INDEC, por lo que el índice mensual alcanzó su nivel más alto en el último año. La brusca devaluación, tras la derrota del oficialismo en las elecciones primarias, puso presión al ritmo de suba de precios y aceleró los aumentos. Como comparación, el IPC de julio, el último antes de las PASO, había sido de 2,2% y registraba de esa forma 3 meses consecutivos en desaceleración. Las consultoras privadas incluso preveían antes del shock cambiario de agosto que la suba de precios iba a estar en niveles más cercanos al 2%. Pero el salto del dólar tuvo un traslado rápido a precios y en las últimas 2 semanas de agosto la mayoría de los rubros sufrieron incrementos marcados. En ese contexto, el gobierno implementó una quita del componente de IVA en el valor final de una canasta de alimentos para poder amortiguar el impacto de la devaluación en los artículos de primera necesidad. A pesar de esa medida, los alimentos tuvieron un aumento del 4,5% en agosto, por encima del promedio, y del 5,7% en septiembre, por debajo del 5,9% general. De acuerdo a un relevamiento realizado por tn.com.ar, en base a datos oficiales, algunos productos llegaron a aumentar hasta un 88% en estos últimos meses. Decíamos que la inflación fue del 5,9% en septiembre y acumula un 37,7% en lo que va del año. La suba de precios mensual fue la más elevada del último año, según el INDEC. A pesar de la quita del IVA, los alimentos tuvieron un alza del 5,7%. La suba de precios de septiembre fue la más alta en un año. En los últimos 12 meses, la inflación acumulada fue del 53,5%. En ese lapso, los gastos de salud aumentaron 71%, por lejos el rubro con el mayor ajuste. Los alimentos y bebidas, por su parte, subieron el 57%. Telma Fardín, tras el pedido de captura a Juan D'Artés, dijo: "Me siento con más fuerzas que nunca". La Fiscalía de Nicaragua acusó formalmente al actor por violación y solicitó su detención al juez. Ara San Juan, la jueza Marta Yáñez realizó las primeras tres imputaciones. A casi 2 años del inicio de la causa, fueron llamados a indagatoria Alonso, ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos, el capitán de fragata Correa y el ex jefe de logística Zulia. Según pudo saberse de fuentes judiciales y de las querellas que representan a las familias de las víctimas, fueron imputados el capitán de navío Héctor Aníbal Alonso, jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos, al momento de la desaparición de Lara San Juan, el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, entonces jefe de operaciones de la Fuerza de Submarinos, y el ex capitán de corbeta que tenía a cargo la logística de las unidades submarinas, Jorge Andrés Zulia. Zulia deberá presentarse el 22 de octubre a las 10 en el juzgado de Caleta Olivia, mientras que Correa lo hará el martes 23 a la misma hora. Alonso lo hará un día después. Se mantiene bajo estricta reserva el motivo por el que se decidió imputar a estos tres militares. Según pudo constatarse, al momento de presentarse ante la justicia, conocerán los hechos que se les imputan y las pruebas en su contra. Según lo que pudo reconstruirse, los tres estarían en la mira por haber firmado la zarpada de la nave que el 25 de octubre de 2017 partió de la base naval de Mar del Plata con destino al sur. El 15 de noviembre de 2017, la tripulación informó que el submarino había salido a superficie producto de un ingreso de agua que provocó un cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías de proa. Comunicó a su vez que tras cargar aire con el snorkel volvería a plano profundo, 40 metros, para continuar la navegación. La nave se encontraba en medio de un violento temporal con olas de hasta 9 metros. El agua que ingresó por el snorkel, con olas que golpeaban contra la unidad de manera constante, tuvo como destino el llamado pozo de snorkel, que cuenta con una bomba de achique que expulsa el líquido hacia el mar. Sin embargo, la investigación intenta determinar si el agua hizo contacto con las baterías debido a una falla en la válvula de ventilación E19 que debió haber evitado el paso del líquido. Este mecanismo de seguridad, tal como se informó, presentó falta de estanqueidad en la navegación de julio de 2017, es decir, casi 3 meses antes de la tragedia. La falta de mantenimiento de la unidad es una de las hipótesis más fuertes del caso. Las querellas fueron notificadas este miércoles de la decisión judicial, entre estas la que encabeza el abogado Luis Taglia Pietra, la de Sonia Kreischer y la unificada entre Fernando Burlando, Valeria Carreras y Lorena Arias, que representan a 31 familias. De hecho, la letrada Carreras venía alertando sobre la posibilidad de que prescriba la causa penal. Una médica argentina es una de las 100 mujeres más influyentes de 2019. Se trata de Mabel Bianco, referente feminista e impulsora de la ley de aborto legal, seguro y gratuito, presidenta de una ONG que apoya los derechos de las mujeres. Fue destacada por la BBC. Esteban Echeverría sigue inundado y los vecinos hacen largas filas por comida. Ya son 450 los evacuados en el partido bonaerense. Las autoridades montaron un puesto sanitario donde reparten artículos de primera necesidad. Junto con La Matanza, el partido de Esteban Echeverría fue uno de los más afectados por el temporal que este sábado azotó la provincia de Buenos Aires. Como consecuencia de las inundaciones y de la caída de árboles y tendido eléctrico, 450 personas fueron evacuadas y necesitan con suma urgencia aprovisionarse de comida y agua potable. Ante la gravedad de la situación, Defensa Civil y el Ejército montaron un puesto sanitario en el Centro de Operaciones de Emergencias, donde reparten artículos de primera necesidad, tanto a las personas que se quedaron a cuidar sus casas como a quienes se vieron forzadas a abandonarlas. En el caso de las primeras, un equipo de voluntarios trabaja para acercarles los insumos por medio de móviles y embarcaciones. Con respecto a los evacuados, Ezequiel Salas, director de prensa de Esteban Echeverría, dijo a Telam esta tarde que rondan los 450, pero la capacidad del municipio para albergarlos es de cerca de 3.000, por los que estamos más que preparados. Además, confirmó el cumplimiento exitoso del protocolo de evacuados, que comienza con la entrega de agua, velas y espirales y continúa con el reparto de alimentos no perecederos. Por último, hoy, cuando se espera que baje el nivel del agua, entregarán también artículos de limpieza. El presidente de la Cruz Roja, Diego Tipping, se refirió al operativo que la organización lleva adelante en el lugar. Estamos colaborando en la evacuación de los hogares con puestos de primeros auxilios y empezando a planear el proceso de vuelta a casa, manifestó. Va a juicio una ex monja que denunció al cura Agustín Rosa por abuso de menores. La ex religiosa Valeria Zarza también está acusada de abusar de una nena. Según las organizaciones de víctimas, será juzgada en represalia por animarse a hablar. La investigación sobre la congregación de los malos hábitos fue revelada por tn.com.ar. Valeria Zarza se gana la vida como puede haciendo artesanías. No solo el empleo es un problema para ella, tampoco puede tener una vivienda fija. Se refugió en la montaña porque tuvo miedo. Lejos quedaron los tiempos en que tuvo una profunda vocación religiosa. Era monja, pero haber sido víctima de abuso por su superior y luego hostigada incansablemente por los miembros de la congregación, la llevaron al borde del suicidio. Haberse animado a dejar el Instituto Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, ahora disuelto definitivamente por el Vaticano, tuvo un costo aún más doloroso y estigmatizante. Fue ella misma acusada del delito aberrante que denunció, el abuso sexual de menores. El caso de la Congregación de los Malos Hábitos, liderada por el padre Agustín Rosa, fue revelado en diciembre de 2016. Información falsa y militancia, la otra cara de Wikipedia. La enciclopedia virtual comunitaria puede ser editada o corregida por cualquier usuario. La Argentina es uno de los países en los que la carga de artículos está teñida de ideología política. El modelo de Wikipedia se basa en la construcción colaborativa del conocimiento. Los propios usuarios son los que suben la información sobre un personaje histórico o un acontecimiento específico que posteriormente será puesta a disposición del resto y corregida en caso de ser necesario. En lo que respecta al mundo de las ciencias exactas, Wikipedia es considerada a la altura de la Enciclopedia Británica. Sin embargo, en otras áreas existen sesgos ideológicos que aparecen en muchos procesos de edición. La mayoría de los que navegan por Internet usan o usaron Wikipedia alguna vez. Es generalmente la primera opción que propone el buscador de Google. Wikipedia es un proyecto hermoso y si lo arruinamos es porque somos seres humanos, dijo el especialista en seguridad informática Julio López. La carga tendenciosa de algunos artículos es un problema que pone en duda la pretensión de imparcialidad de la autodenominada enciclopedia libre. En la Argentina, por ejemplo, hay casos puntuales que funcionan como muestras. Un mochilero argentino fue detenido en Ecuador por violar el toque de queda. Lo arrestaron en la puerta del hotel donde se alojaba. Su familia denunció que no tiene noticias de él hace una semana. Un grupo de policías detuvo en Ecuador a un mochilero argentino en la puerta del hostel donde se hospedaba por violar el toque de queda impuesto por el presidente Lenín Moreno. Estaba con su novia, una chica alemana, que le contó a la familia lo que había ocurrido. No logran contactarlo hace una semana. Se trata de Federico, un joven de Florencio Varela, que se encontraba viajando como mochilero desde hace 8 meses. Habían llegado 2 días antes y se instalaron en un hostel de Cuenca, al sur de Quito. Según le relataron otros huéspedes, su pareja y un grupo de personas fueron apresados por la policía por violar la ley 281. Lo subieron a un patrullero, lo encerraron y lo dejaron incomunicado. Aunque su novia pudo verlo desde lejos, en el lugar al que los trasladaron, las autoridades no permitieron que tomen contacto. La Fiscalía de Nicaragua acusó formalmente a Juan D'Artés por violación y pidió su detención. El juez tendrá 24 horas para tomar una decisión. La actriz Thelma Fardín había denunciado que el ataque sexual ocurrió durante una gira de Patito Feo en ese país cuando ella tenía 16 años. Juan D'Artés en Brasil, ¿cómo fueron sus 10 meses de exilio? Sumido en un estado de depresión, el actor se recluyó en el país limítrofe, donde permanece junto a su familia. La vida de Juan D'Artés está en pausa desde hace 10 meses, tras la denuncia por violación efectuada el 11 de diciembre de 2018 por Thelma Fardín. El actor decidió radicarse en Brasil, su país natal, junto a su mujer y sus 2 hijos. Sobre sus días allá, mucho se dijo. Se habló de un descanso y luego de que se viralizaran unas fotos suyas en las playas cariocas, los medios salieron a matarlo. Si bien D'Artés se llamó al silencio, solamente habló con el periodista Mauro Viale y fue un escándalo. Lo cierto es que desde el 21 de diciembre de 2018, fecha en que viajó, hasta el día de la fecha, su abogado, Fernando Burlando, fue dando pistas acerca del estado de ánimo de su cliente. Juan no la está pasando bien. Está deprimido, medicado y tiene pensamientos suicidas. También se evidenciaron sistemáticamente ataques de pánico, expresó el letrado, que además agregó que para el actor no veía la hora de regresar a la Argentina. Licencia por paternidad. Mauricio Macri propuso subirla a 20 días y chicaneó a Alberto Fernández por el dedito acusador. El presidente aprovechó la marcha del Sí se puede en Córdoba para hacer promesas de campaña y seguir la polémica con el candidato del Frente de Todos. Macri anunció a través de las redes sociales que en caso de ser reelecto buscará ampliar la licencia por paternidad hasta llevarla a 20 días, entre otros proyectos relacionados a la primera infancia, como parte de sus propuestas para la nueva etapa que anuncia en su campaña electoral. Actualmente el permiso es de 2 días corridos, salvo en algunas provincias que ampliaron ese periodo. Además, en su presentación en Córdoba por la campaña del Sí se puede, chicaneó al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, por el dedito acusador. El candidato de Juntos para el Cambio, que va por la reelección, indicó en sus cuentas de redes sociales: queremos mejorar el cuidado de niños y niñas de menos de 4 años y que la crianza compartida sea más fácil. Por eso vamos a extender el alcance de los programas y crear beneficios para las familias. Juan José Gómez Centurión le respondió a Estela De Carlotto. Es la mamá de una terrorista, dijo. El candidato presidencial se refirió a los comentarios de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, quien lo había tildado de salvaje por tratar su lucha como un curro. Alberto Fernández viaja con Cristina Kirchner para el acto del Día de la Lealtad. Antes tomó examen en la UBA. La fórmula del Frente de Todos encabezará la conmemoración oficial de este jueves en La Pampa. El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, le tomó examen a sus alumnos de la materia Teoría General del Delito y Sistema de la Pena en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, antes de viajar a La Pampa junto con Cristina Kirchner para el acto del Día de la Lealtad de este jueves 17 de octubre. Ambos encabezarán un multitudinario evento que contará con la presencia de gobernadores, candidatos y dirigentes de todo el país, que se realizará a las 18 en el Parque Laguna Don Tomás de Santa Rosa, donde se espera una concurrencia masiva de entre 10.000 y 15.000 personas. Hernán Lacunza desmintió a Alberto Fernández. No hubo desendeudamiento entre 2011 y 2015. El ministro de Hacienda le respondió al candidato a presidente, quien afirmó lo contrario durante el debate del domingo. En conferencia de prensa, el ministro de Hacienda aclaró ese punto. El desendeudamiento fue antes de 2007, básicamente por la quita que hubo en 2005. No pasó lo mismo entre 2007 y 2011, cuando hubo un aumento de la deuda del 22% y una caída de las reservas del 50%, explicó Lacunza. Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Piden cambiar la localía del clásico entre Barcelona y Real Madrid por las protestas en Cataluña. El partido está programado para el próximo 26 de octubre y hay temor de que haya incidentes en las afueras del Camp Nou. Podría disputarse en el Bernabéu. Las dos fases del operativo de asistencia a los damnificados, hablamos de la inundación en Esteban Echeverría, el ministro de Desarrollo Social bonaerense reconoció que todavía faltan hacer obras hidráulicas para evitar inundaciones como las de esta semana. Cayeron tres pisos en un ascensor la esposa y el hijo de Fernando Zucchi, futbolista de Colón. Ocurrió en el edificio en el que viven, en la ciudad de Santa Fe. Me mandaron a matar policías. Un chico entró a una comisaría de San Isidro y apuñaló a un oficial en la cabeza. La víctima del ataque fue operada y quedó internada en terapia intensiva. El agresor tiene 13 años. ¿Por qué los investigadores creen que un tercer cómplice ayudó a los vecinos a secuestrar a Abril? Victoria Agüero y Emanuel Rivarola serán indagados hoy en La Plata. Contradicciones y el misterio de las 12 horas. Abril Cavalier, la nena de 10 años a la que todos buscaban desde el miércoles pasado en Punta Indio, apareció sana y salva en la casa de una vecina, pero la investigación está lejos todavía de cerrarse. Victoria Agüero, dueña de la vivienda en la que se encontraba la menor y su pareja, Emanuel Rivarola, quedaron detenidos por sustracción de menores agravada y tendrán que responder ante la justicia. Para los investigadores, sin embargo, la pareja no pudo haber actuado sola. Es por eso entonces que, a pesar de que los detenidos confesaron haber tenido a la nena cautiva, buscan ahora un tercer o más cómplices del secuestro. Entre los indicios que apuntan en esa dirección figura el hecho de que la casa de Agüero y Rivarola, donde este martes fue encontrada Abril, había sido revisada en varias oportunidades por la policía durante los 6 días que duró la búsqueda. Tampoco se entiende dónde y con quién estuvo durante las 12 horas que el lunes a la noche la pareja pasó en la fiscalía por contradicciones en su relato, ni cómo hizo para llegar hasta su casa, donde la encontraron cuando fueron liberados. La hipótesis que investigan es que al menos una tercera persona fue la responsable de llevarse a Abril en auto, alimentarla durante el tiempo que estuvo ausente y finalmente acercarla nuevamente al barrio. El motivo por el que se gestó el plan es un capítulo aparte. Según el propio intendente de Punta Indio, Hernán Zurieta, el objetivo de Agüero era quedarse con la menor y sacársela a la madre, con quien tenía al principio una relación fluida hasta que el 18 de julio pasado la denunció por abandono y malos tratos. De acuerdo a los peritos y psicólogos que tuvieron contacto en las últimas horas con Abril, la nena sería víctima de manipulación psicológica por parte de los vecinos imputados. Confirmaron el procesamiento con prisión preventiva para Eugenio Vepo. Es por atropellar y matar a un agente de tránsito en Palermo y dejar a otro herido de gravedad. Desmantelan una red de pedofilia internacional. Hay 337 detenidos en 38 países y rescatan a 23 nenes. El grupo de criminales hacía las operaciones a través de la dark web y monetizaba el abuso sexual de los niños. Se olvidaron a una beba en la camioneta y murió. Los oficiales de Florida encontraron a la chiquita inconsciente y sin respiración. Es el caso número 50 en lo que va del año en Estados Unidos. Un olvido fatal hundió en la tristeza a una familia en los Estados Unidos. Una nena de 1 año murió tras permanecer durante varias horas encerrada en un auto en la ciudad de Tampa, Florida. ¿Cómo se hacen lámparas de diseño con cartón recuperado? En Villa Lynch, partido de San Martín, toma forma un emprendimiento que convierte el descarte en elementos de decoración. Yoko Ono, arte y misterio. La artista abstracta sobrellevó el duelo por John Lennon y cargó con un malentendido universal. Su obra es más fuerte y ella está activa. Ernesto Tenenbaum detalló cómo fueron los últimos días de vida de Marcelo Zlotowaczda. Visiblemente emocionado, el periodista recordó a su amigo y ex compañero de trabajo. El objetivo de la media maratón, la repentina desmejoría y el cumpleaños número 61. El periodista Novarezio se quebró al aire al hablar de la muerte de Zlotowaczda. Es injusto lo que pasó, dijo. El conductor radial no pudo contener las lágrimas al hablar de su colega. Estoy absolutamente angustiado, dijo. Se viene el superclásico, Esteban Andrada y 10 más, el equipo suplente de Boca, para jugar contra Racing por la Superliga. Y del otro lado, pensando en Boca, Gallardo hizo un cambio de planes a último momento y sorprendió a todo River. Cambiamos de tema. Un padre y sus 6 hijos vivieron escondidos 9 años en el sótano, esperando el fin del mundo. La policía holandesa los encontró ocultos en un lugar aislado al norte del país. Uno de los jóvenes pudo escapar y denunciar lo que soportaba junto a sus hermanos. El significado oculto de las épicas fotos de Kim Jong montando un caballo frente a una montaña sagrada. Cada vez que el líder norcoreano acude al monte Paektu, en la frontera con China, ocurren profundos cambios en el régimen comunista. Ecuador recupera la calma tras las protestas por eliminación de subsidios. Fue después de que el presidente Lenín Moreno derogara el decreto de reformas económicas. Desde Venezuela, Nicolás Maduro le envió un mensaje a los indígenas. Tras 12 días de protestas, Ecuador vuelve de a poco a la calma. Estos días nos deben enseñar a valorar la paz, la estabilidad, la seguridad, dijo el presidente Lenín Moreno en un mensaje transmitido por televisión y grabado en Guayaquil, a donde la semana pasada trasladó la sede de gobierno debido a las fuertes protestas en Quito. Matan de 13 balazos a un joven e investigan un ajuste de cuentas. Fue en la zona sur de Rosario. El asesino sigue prófugo.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.